Hola, bienvenidos a esta sección de familias. Ya estamos aquí, Mayalen y yo, para compartir hoy sobre el dibujo de nuestros hijos y nuestras hijas, la importancia que tiene y, bueno, hasta dónde nos puede llevar el dibujo, ¿vale? Como una proyección del yo, como una proyección de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestras identificaciones, quiénes somos, qué es lo que deseamos y, bueno, también conflictos internos, da mucho juego. Y como llevamos ya varias semanas hablando del vínculo, de la comunicación, de los límites, bueno, pues nos parecía que este tema puede ser de interés para todos y todas vosotras. Que sepáis que seguimos interesadas en escuchar vuestras opiniones, vuestros intereses, y así que escribirnos, ¿vale? Para mandarnos vuestro feedback y poderos escuchar.
Bueno, pues aquí esta vez en el programa familiar de Surfeando la Ola, como ha dicho Marta, es verdad que estuvieron hablando de la comunicación y el dibujo es otra manera de comunicarse. Hay muchas veces que no nos salen las palabras, pero sí nos sale un dibujo o un trazo. Y como en casa también estamos muy a gusto los padres y madres cuando los niños dibujan porque están muy calladitos, pues también venimos como un poco a dar valor a eso que hacen, ¿verdad? Y entonces, para ello, habíamos pensado primero unos juegos de presentación, bueno, porque es verdad que se puede dibujar a solas o pintar a solas, pero yo algunas veces con los críos sí que intento involucrarme en ese momento. Y os traigo una dinámica que me parece muy creativa y que nos gusta mucho a mi hija y a mí, y es el de poner en un papel. Tenemos un papel y entonces cada una tiene algo en la mano y ella empieza a hacer un trazo. Y entonces luego me dice, venga, sigue tú. Y entonces yo, con eso que ha dibujado, pues tengo que imaginarme algo e intentar darle forma. No hace falta que sea algo realista ni que salga bien, simplemente es el momento de disfrutar con los críos. Y luego también al revés, yo pinto algo que no sea muy muy difícil, un trazo, y ella, que tiene 5 años, la verdad que lo sigue. Y bueno, es un momento bonito de...
Sí, hijo, eso es chulo. Yo también lo he hecho con mis hijos y de hecho lo hemos hecho en formaciones que hemos tenido para hacer, como dicen ahora mis hijos, que tienen 11 años, para hacer team, para hacer equipo, cómo nos comunicamos, que podemos poner connotaciones. Pues no se puede hablar, ahora este momento solamente de dibujar, hacemos la pauta. Entonces, bueno, pues os animamos a hacer esta propuesta en familia. Y bueno, y ahora nos vamos a poner a la parte más seria, más, bueno, de discurso, más de reflexión, que a veces también es necesaria, porque nos encontramos a veces polos. La verdad es que las personas funcionamos mucho a polaridades, ¿no? O bien nos pasamos el día diciendo, ¡qué bonito dibujo! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué chuli! ¡Ay, qué guay! ¡Anda, qué tal! Y luego a veces nos encontramos, porque ahora estamos más formadas, escuchamos, leemos más, escuchamos más podcasts, pues que puede estas valoraciones que hacemos a nuestros hijos y a nuestras hijas de sus dibujos, pues pueden generar dependencia, están más pendientes de la valoración que hace el adulto que su propio dibujo de manera espontánea. Entonces nos encontramos con madres, bueno, yo me he encontrado con alguna madre más que padres, pero bueno, aquí cada uno que se escuche y se mire en qué polo está, si es que está en alguno de los polos, en el que dice, no, yo quiero que mi hija dibuje lo que ella quiera. Y entonces cuando me enseña su dibujo, yo le digo, ¿qué esfuerzo tan grande has hecho? He visto que aquí has dibujado en color amarillo. Anda, aquí has hecho unas rayas. Bueno, todo muy aséptico, ¿verdad, Mayali? Como que, sí. Como que...
Parece que estás en un examen, ¿no? Como a ver qué digo, qué no digo.
Yo digo, a veces me resuena casi a terapia, que vamos, ni en el ámbito terapéutico nos ponemos tan poco juiciosas. Pero sí que es verdad que puede haber una distancia emocional para mantener esa objetividad y nos centramos más en la descripción, pero vamos a analizar un poquito qué rol podemos tomar los padres y las madres a la hora de ver y compartir el dibujo que ha hecho nuestros hijos, ¿no?
Yo creo que al final lo que vemos al final es un resultado de un proceso que ha hecho el niño o la niña. pero que como muchas veces decimos que el resultado no es lo importante, sino que es la estructura narrativa y creativa que ha hecho durante todo ese tiempo que ha estado concentrado haciendo esa tarea o haciendo ese juego, ese trabajo, y luego nos enseña algo que ha producido él. Eso también es interesante, el pensar que no solo dibuja por dibujar, sino que dibuja, como decimos también en los juegos, que juega lo que necesita, pues dibuja también lo que necesita dibujar, ¿no? Que hay parte de su mundo interior, es lo que nos quiere enseñar. Yo muchas veces pongo el ejemplo de cuando yo tengo muchísimas cosas que hacer, lo pongo en una lista y todo ese agobio que tengo lo dejo en esa lista. Es como que la sensación de emoción o de sentimiento de agobio lo dejo en esa lista, ¿no? En esa representación. Entonces yo ya estoy más tranquila. Entonces también muchas veces eso es lo que hacen los niños. Cuando tienen una emoción lo representan y lo dejan en un papel. Entonces es un proceso madurativo importante y no solo es el resultado, sino el poder llevar algo que tengo en la mente a llevarlo a papel y podernos desprender un poquito, ¿no? Luego a mí personalmente se me olvidan, se me pierden las listas y vuelvo a tener ese agobio, pero es como el ejercicio de decir, suelto esto.
Sí, nosotras desde la psicomotricidad buscamos el mundo simbólico para poder favorecer y acompañar procesos de transformación, la transformación de las emociones. Entonces, los niños y las niñas pueden venir con el plano más pulsional o el plano más real y poder dar un salto al plano simbólico, como es el dibujo, ayuda a la elaboración de emociones, a la construcción de la identidad y a mostrar las capacidades y potencias, ¿no? De una manera simbólica para poder hacer esa transformación que buscamos en el proceso terapéutico. Entonces, bueno, no es que busquemos ni esta propuesta sea para hacer terapia en familias, ni que hagáis vosotros, que os corresponde ser madres y padres, pero sí un poco por entender que la importancia que tiene el dibujo, ¿no? Como una proyección del yo, como una proyección de la construcción de las identidades, como lo que decía Mayalen, ¿no? Como los conflictos internos o emociones internas que tienen, y también como una parte de potencia, ¿no? Que a veces hacen dibujos de casas muy grandes o de figuras de personas de ellos mismos, ¿no? En las que pues los niños más pequeños hacen con un círculo, pues ese soy yo. Y los niños que evolutivamente son más mayores, pues van haciendo más trazos. Pues se hacen manos, pero dibujan solamente tres rayas. Hacen una persona completa, pero les falta el cuello. Bueno, pues los ojos, ¿cómo se dibujan los ojos? Bueno, pues ahí va evolucionando en función también de sus capacidades madurativas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí queríamos también hacer esa parte de reflexión como padres y como madres, ¿cómo respondéis vosotros, ¿no?, ante ese dibujo?
Teniendo en cuenta que el dibujo es como un proceso, ¿no? Es lo que vemos, es el resultado, pero dentro de todo eso ha estado aflorando lo que es él, ¿no? Está poniendo ahí todo su ser. Entonces, cuando vemos un dibujo, también depende del tiempo que tengamos en ese momento, pero es importante tener la atención o tener las ganas de preguntar o tener ese interés por saber lo que ha hecho, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? ¡Ay, pues he visto esto! ¿Me quieres contar un poco más? ¿No? Porque al final es bonito que pueda recordar otra vez la narrativa de ese cuento, ¿no? Y que tú lo puedes escuchar desde una manera objetiva también.
Anda, ¿y has dibujado una casa? Anda, ¿has dibujado una montaña? Ah, pues ¿te gustaría ir a la montaña? ¿O te acuerdas de aquella vez que fuimos a la montaña? Y poder generar un diálogo, una comunicación con nuestro hijo, con nuestra hija, para, bueno, pues para interesarnos por su mundo interior, por sus deseos, por sus proyecciones, por sus proyectos que pueda tener, o algo que se le haya podido quedar atascado, ¿no? Porque hay veces que los niños, bueno, pues recuerdo dibujos de mis hijos que dibujaban muchas bocas y dientes, ¿no? Y los asociamos a los miedos que puedan tener, porque tenían, sobre todo fue en épocas en las que tenían miedo miedos por las noches, que había muchos despertares. Y qué bonito es, ¿no? De alguna amiga también que me ha contado, ojo, es que se despierta mucho por la noche, el poder dibujar el lobo al que tenía miedo, ¿no? Y tenía orejas, y tenía gafas, y sombrero, y llevaba calzoncillos el lobo, ¿no? Y ridiculizar al lobo, que a veces también puede ser al revés, ¿no? Que igual la niña no se le ocurre dibujar el lobo, pero como sabemos que está en un momento, ojo, pues más duro, ¿no? Esos 5 años, o 4 o 6, ¿no? En los que puede tener despertares nocturnos con pesadillas, y poder dibujar esa pesadilla. Y al poder dibujar esa pesadilla, ya no es un fantasma, un lobo, una bruja, que no tenemos imagen mental de lo que es, y cuando tenemos una imagen mental, una palabra o un dibujo, lo podemos manejar muchísimo más. Entonces, bueno, pues es generar este diálogo, ¿no?, con nuestros hijos.
Sí, y es verdad que estamos hablando desde un punto más igual terapéutico cuando hablamos de esto, pero es verdad que también la pintura y el dibujo es un disfrute, ¿no? Es una relación, la dinámica que hemos dicho al principio de dos, es lo que ha dicho Marta también, es podemos hacer team, podemos poner normas, podemos decir, bueno, pues no vamos a seguir este dibujo, pero luego vamos a cambiar de color, de qué color, no se puede poner unas encima de las otras, ¿no? También se trabaja la frustración, quiere decir, entras en una relación.
Y luego la espera, ¿no? Lo que estamos planteando, Mayalen, qué bonito en este mundo que estamos tan activados con los shorts, ¿no? Que estamos viendo una cosa, una imagen detrás de otra, es unos vídeos estos cortos que van uno detrás de otro. El poder decir, yo dibujo y espero a que tú dibujes. Y vale, que puedes durar pues 20 segundos, 10 segundos, 30, depende un poco de lo que planteéis, de la edad de los niños, ¿no? Y poder generar pues de ahí esa espera tan, tan maravillosa, que deja opción a pensar, a elaborar, a calmar o a angustiarnos un poco, a enfadarnos, ¿no? A aflorar una emoción que puede surgir y podemos atender, ¿no?
Me está viniendo también a la cabeza la sensación de que igual quizás estamos explicando una cosa, un dibujo compartido y un dibujo individual, ¿no? El dibujo individual es lo que hemos comentado, de que aflora muchas veces el mundo interior, algunas veces ¿no? Puede ser imitación, puede ser exploración hacia el mundo exterior, que quiero, ¿no? He visto algo en la calle y quiero recrearlo para que se me quede, ¿no? Para traerlo otra vez a la mente, ¿no? Como dibujos individuales. Y luego hemos comentado a partir de esta dinámica unos dibujos más compartidos, que entra la relación y entra un poco las ganas de crear los dos juntos, ¿no? No solo desde la imaginación, desde crear algo juntos, sino también cuando nuestros hijos nos dicen, ¿me ayudas a pintar? Que desde si hemos leído mucho y si hemos... ¿no? Y dice, no, es que el dibujo es individual, es que yo no puedo entrar en las producciones de los niños. Es que yo
tengo... Vamos a respetar su proceso, ¿no? Que es dónde es respetar su proceso y dónde es dejar abandonado a nuestro hijo, ¿no? Que también, bueno, que podemos atender a esa petición, ¿no? Vale, pues podemos empezar algo juntos y ay, como solemos hacer, bueno, con la lectura, ¿no? Empezamos a leer y a veces me canso y tengo la voz así como, ay, yo estoy cansada, la voz, lees tú ahora, ¿no? Pues para animar a la lectura. Aquí con el dibujo también podemos empezar los dos y, ay, pues ahora tengo que ir al baño o voy a terminar de cocinar o quiero leer una cosa y terminas tú, luego me lo enseñas, ¿no? El poder también, pues bueno, pues escuchar una iniciativa y luego también atender a unas necesidades que podemos tener los adultos en ese momento.
Sí, pero que algunas veces estamos como, no, dibújalo tú, que no sé yo si voy, si quieres, ¿no? Pero eso, el dibujo individual es una cosa y el compartido pues tiene una relación, que es lo que...
También es bonito.
Así que no tengamos miedo de compartirlo también o de crear momentos para ellos, que las dos cosas son pasar un rato agradable contigo mismo o con otra persona.
Me vienen a la cabeza también estas imágenes de familias, ¿no? Que ahora es tan importante ver el dibujo de nuestros hijos, atender los procesos de nuestros hijos y de nuestras hijas, y que tienen la casa como si fuera un museo lleno de todos los dibujos y manualidades, que me decía una madre, es que no tengo vitrina ya en casa para poner todas las manualidades, y era hija única, para poner todas las manualidades que hace mi hija, ¿no? Pues hay veces como que también nos volvemos locos por mirar y ver lo que hacen, ¿no? Y que también, bueno, pues podemos buscar un equilibrio entre, vale, sí, te escucho, te miro, te entiendo, te hago caso, y otra cosa es el principio de realidad, que decimos, bueno, pues esto o lo guardamos en una carpeta o hacemos unas fotos y no tenemos que tener y mantener todo durante no sé cuántos años, ¿no? Que, bueno, pues oye, igual hay gente que sí que puede hacer un museo en su casa o tiene un desván maravilloso para guardar todas las producciones, pero bueno, que tampoco es necesario.
Yo recuerdo con mi hija mayor que cuando solo era uno y que empecé con esa sensación de ¿dónde guardo esto? ¿Qué hago con esto? Y se nos ocurrió hacer un proyecto que al final no lo llevamos a cabo, pero bueno, lo pensamos, y es que queríamos hacer una exposición de sus dibujos en un sitio donde la gente fuese a verlo y que luego cada uno pues pudiese coger alguno, ¿no? O sea, como muestra de... Porque decimos, bueno, ¿qué hacemos con esto que es valioso? Pero si es valioso para mí, seguro que también es para los demás. Y bueno, pues hacer proyectos con eso que también traen, ¿no?
Sí, y un álbum de fotos de los dibujos que han hecho, o que no hace falta hacer un dibujo, o sea, un álbum de los que hacemos en fotos, pero sí que puede ser una carpeta y poder organizar y archivar los dibujos por fechas, ¿no? Y luego sorprende mucho cuando los niños se ven a sí mismos sus dibujos. No, este dibujo no lo he hecho yo. Sí, sí, este dibujo, mira, pone aquí fecha y tu nombre. Es que fue hace 2 años y tú antes dibujabas así. ¡Que no, esto no! Y los niños no se identifican, no se reconocen como ese dibujo que habían hecho hace unos años, ¿no? Y también qué bonito es poder echar mirada atrás y ver que el salto que han dado a nivel de trazo y a nivel de bueno, pues de toda la capacidad que tienen del manejo de la parte manual, ¿no? Y bueno, pues con esto es un poquito, podemos pasar a la parte ya más lúdica, en la parte en la que contactamos con el dibujo, o sea, con el dibujo, con el masaje, con la relación. Y os queríamos lanzar una propuesta para hacer en familia, en contacto. Y es, bueno, pues este fin de semana que han sido carnavales por aquí, hemos aprovechado momentos de estar más tranquilos en familia para hacer un tren del dibujo. Yo tengo 3 hijos y estamos los 4, de tal manera que nos pusimos en fila, a lo indio, la persona que estaba atrás hacía un dibujo en la espalda de algo, ¿no? Y uno dibujó una casa, imaginaros, ¿no? Que dibujó una casa, entonces el de adelante dibujaba el de delante o en la espalda lo que había interpretado, todo esto sin hablar. Y el último, o sea, la cuarta persona, la que está delante, en un papel dibujaba lo que había entendido que le habían hecho en la espalda. Y cuando se terminaba lo comentábamos. Bueno, la verdad es que fue divertidísimo, pero también salía el enfado de ¿pero no te das cuenta que yo eso no he dibujado, que yo quería dibujar esto y tal? Y ojo, pues fíjate a veces qué difícil es entendernos, ¿no? Y poder expresar lo que uno quiere. Y bueno, y luego así íbamos haciendo, rotando, ¿no? La persona que está atrás iba adelante y así íbamos rolando y nos poníamos en diferentes puntos de vista. Y bueno, fue interesante el momento de compartirlo y bueno, os lanzamos aquí esta propuesta a ver qué os parece.
Sí, a ver qué... Ya nos contaréis cómo sale. Cuando hablamos de dibujar, no significa de dibujar realista, de dibujar bien, es importante que es el mero disfrute de hacer arte o de ese proceso. El resultado no es lo importante, sino es el disfrute que tienes, ¿no? Y con esto lo quiero unir a la sección de cuento que tiene ahora, que viene ahora. Y seguro que muchos de vosotros habéis escuchado el cuento del punto de Peter Reynolds y lo queremos traer aquí para todos vosotros. Así que podéis sentaros aquí cerquita de la radio y escucharlo. La clase de arte había terminado, pero Basti se había quedado pegado a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. ¡Ah! Un oso polar bajo una tormenta de nieve, dijo. Muy divertido, contestó Basti. No sé qué dibujar. La profesora de Basti sonrió. Haz solo una marca y mira a dónde te lleva. Basti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. ¡Ya está! La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Devolvió la hoja a Basti y tranquilamente dijo, ahora fírmalo. Basti pensó por un momento, bueno, quizá no sepa dibujar, pero sí que sé poner mi nombre. A la semana siguiente, cuando Basti entró en la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. ¡Era el punto! Había enmarcado su punto en un marco dorado. Puedo hacer un punto mejor que ese. Abrió su caja de colores, nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Basti pintó y pintó un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con el rojo, descubrió que podía pintar un punto violeta. Basti siguió experimentando, hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Basti esparció los colores con un pincel más grande, en un papel más grande y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Basti causaron sensación. A Basti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración, «Eres un gran artista, ¿cómo me gustaría pintar como tú?». «Seguro que sabes», le contestó Basti. «¿Yo? No, yo no, no sé trazar ni una línea recta con una regla». Basti sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco. «A ver», le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Basti miró atentamente el garabato del niño. Luego le dijo, «Y ahora, fírmalo, por favor». Y así se acaba el cuento del punto. Y es que muchas veces lo importante no es eso, el resultado, sino todo el proceso de experimentación que te hace crecer por dentro, ¿no? Y esto también sería interesante también para llevarlo como una dinámica familiar.
¿Y qué generalizaciones podemos sacar de aquí, ¿no? Si esto pasa con el dibujo, otros intentos, ¿no? de hacer, de ser de uno mismo, de los proyectos que uno tiene, ¿no? Y de no... Del miedo que nos causa el no hacer las cosas bien, este perfeccionismo que a veces sentimos que, bueno, lo podemos llevar a otros ámbitos, además del dibujo. Y bueno, queremos terminar nuestra sección de hoy, de familias. Queremos terminar con una imagen también de garabatos, pero garabatos que valen millones, que están expuestos, que no son garabatos, ¿vale? Aquí, con mucho perdón a las personas que saben de arte y que tienen más, todo el valor que le damos al arte, pero bueno, queríamos traer...
Pero que algunas veces sí que vemos formas, rayas y círculos en dibujos de nuestros niños y pensamos que no es arte y también lo son. Entonces, por eso queremos traer este cuadro.
Un cuadro de Kandinsky. ¿Habéis estado en el Guggenheim de Nueva York alguno, alguna? ¿O en el de Bilbao? Que aquí tuvimos una exposición de Kandinsky también, ¿no? Bueno, hemos tenido varias veces de Kandinsky. Y muchas veces he escuchado lo de, pero voy a ir allí a ver unas rayas. Y bueno, pues fíjate el valor que se le da, ¿no? Así que bueno, pues nos quedamos con esta imagen para cerrar el capítulo de hoy.
Y nada, esperemos que os haya gustado. Tenemos muchas ganas de saber de vosotros, de qué temas queréis hablar. Nosotros encantadas de compartir con vosotras y vosotros.
Pues un abrazo y deseamos que tengáis un día precioso.